Radio Galilea se sostiene con aportes de los oyentes. Su ayuda económica nos permite continuar en el aire y ampliar el proyecto. Ingresando a www.radiogalilea.com.ar puedes elegir tu modo de sumarte. Muchas gracias.
Clamando al cielo busco una respuesta para esta sensación, para ese director de orquesta. ¿Cómo comentártelo si nunca me contestas? Que a veces creo verte, pero ¿qué atención me prestas? Pasas como de los presos en Guantánamo, te nombran y difaman y bendicen el Pentágono. El mundo va perdido en tu silencio, tu ausencia nos dirige hacia el exterminio. Dicen, yo sé que a un futuro con precio crecio. Ya es un hombre, maldijo tu nombre tantas veces que no es nuevo, lo aprendió así. Dijo que quería saber más de ti, se olvidó de todo, solo un maniquí pintado en oro. Y ven en tu fachada, no a los matrimonios gays, el olor a putrefacto que desprende el Opus Dei. ¿Y qué haces? Tu ley llevada al hombre en una fiesta de disfraces. Rey de los voraces, quizá no lo mereces, quizá sí, quizá todos se equivoquen. Puede que estuvieras allí cuando los autos se choque con mi viejo, quizá cuando los rotos azulejos, si cuidaste de mamá y te diste algún consejo. Porque yo lancé la pregunta tantas veces, veces que recé para que mi padre se fuese, y siempre que rogué una charla entre los dos, la respuesta que obtuvimos fue el silencio de Dios. Callado.
Y a pesar de que es muy bueno este tema, no, muy buena la vivencia de la búsqueda de Dios y este Dios que no contesta, y sin embargo se le sigue hablando, muy buena esta canción.
De este mundo sin consuelo, la piedad en Navidad solo trae revuelo. Quiero tu Señor porque ya nadie te ve, esperando una respuesta solo allí me quedé, llamando al cielo busco una...
No solamente esperando una respuesta, sino buscando una respuesta. Los buscadores de Dios, los buscadores de lo sagrado, de lo divino, ya van, digamos, rechazando, como decíamos el sábado pasado, caminos tradicionales, caminos religiosos, y con esto no estoy calificándolos, ¿no? Ni de buenos ni de malos, sino estoy describiendo un fenómeno. Lo que se ha dado en llamar, como les compartía el sábado pasado, la espiritualidad post-religiosa o post-confesional. Conversamos con Javier Meloni Rivas, que está viviendo en la cueva de San Ignacio de Loyola. Yo digo cueva y parece que está la cueva todavía, pero en realidad en esa cueva se ha construido un centro de espiritualidad donde está viviendo el sacerdote jesuita Javier Meloni, que ya van a escuchar ustedes, antropólogo, teólogo y fenomenólogo de la religión. La fenomenología es una corriente filosófica que aborda, digamos, un punto de vista de la realidad, generalmente justamente a partir de la descripción de lo que hay, va profundizando, es algo muy hermoso. Varias inmersiones en la India le permitieron poner en contacto elementos de la mística hindú con la mística cristiana. Es jesuita y estudioso de los ejercicios espirituales que surgen justamente allí en la cueva de Manresa, donde va San Ignacio y hace una vida como ermita durante un tiempo, y de su experiencia, de su búsqueda, de su contacto con el misterio, se le llama ahora, ¿no? El misterio, es hermosa esa palabra. En su contacto con Dios surgen los famosísimos y conocidísimos ejercicios espirituales, que yo diría son como un rito iniciático, digamos, en la vida católica, ¿no? Los ejercicios espirituales. Es miembro de Cristianismo y Justicia, siempre volviendo, no a San Ignacio, sino a Javier Meloni, y profesor en la Facultad de Teología de Cataluña y en el Instituto de Teología Fundamental de Sant Cugat. Vive en el centro espiritual de la Cueva de San Ignacio, allí donde, como les decía, Ignacio hace 500 años dio origen a esta experiencia de atravesar los infiernos y de llegar a un lugar de luz, que queda grabado, digamos, en los ejercicios espirituales que duran un mes. Lo fue anotando en un cuaderno y después se convirtieron en ellos. Actualmente, allí en la cueva de Manresa existe una casa de espiritualidad donde el padre Javier y otros jesuitas tratan de actualizar la propuesta de San Ignacio con elementos de Oriente, como el yoga, como el chikung, como la dieta vegetariana. ¿Por qué te cuento esto? Bueno, además de ser escritor, yo te voy a contar los libros muy buenos. Te cuento esto porque ante este fenómeno de espiritualidad post-religiosa o post-confesional, o que va dejando de lado, para mi gusto con ciertos riesgos, va dejando de lado, digamos, los caminos tradicionales, Javier encarna de alguna manera la vanguardia dentro de la Iglesia Católica de estos buscadores que piensan que la evolución de alguna manera de la humanidad va a ir haciendo que las normas, las doctrinas, las diferencias, los ritos que separan a las distintas religiones se vayan disolviendo lentamente cada vez más, honrando, sí, sus orígenes, pero desde la hondura de las raíces originarias de cada religión se van a ir encontrando puentes comunicantes con las raíces de otras religiones. De hecho, para ellos esto ya es una realidad y va a confluir, digamos, en una espiritualidad mucho más abierta, mucho más universal, mucho más profunda, desde el diálogo y desde el silencio. Hay un libro que escribió varios, Sed de Ser, Voces de la Mística, El Cristo Interior, Hacia un Tiempo de Síntesis, esto de síntesis. Hay un libro que se llama Dios sin Dios, Dios sin Dios, Confrontación, que en realidad es una confrontación con José Cobos, que también es jesuita, no es sacerdote, pero es teólogo jesuita, es decir, adscripto, digamos, a la espiritualidad jesuita. Y es un libro muy interesante porque hay un debate muy confrontativo entre ellos, con una enorme libertad y con una gran honestidad intelectual. Es decir, allí se ven plasmadas dos posiciones: uno que defiende de alguna manera la ortodoxia con argumentos muy sólidos, y otro que defiende la vanguardia, por decirlo, que es Javier Meloni, con argumentos muy sólidos también. La verdad es que si uno quiere ir a la raíz de dos visiones de la religión, fuertemente constituidas, digamos, y honestamente debatidas, ese es un libro muy interesante, Dios sin Dios, de Javier Meloni y José Cobos. Y para mi gusto, además de todo lo que se disfrutan, los argumentos, las posiciones y los puntos de vista de cada uno, para mi gusto es además un ejemplo de debate que debiera ser trasladado a muchos órdenes, a la política, a la religión, y un ejemplo de libertad interior también, no muy frecuente en la Iglesia Católica, ¿no? Donde uno puede ver cómo se puede efectivamente preguntar, dudar, debatir, poner en juicio cosas que parecen imposibles, dogmas, qué sé yo, y de pronto o darle una vuelta de sentido a lo que es tradicional visto desde otro punto de vista. La verdad que a mí me gustó mucho, sobre todo por eso, ¿no? Bueno, hemos conversado con Javier Meloni, que no puede estar los sábados, que fue anunciado en otro momento, recordarán ustedes, y bueno, tuvo un inconveniente de último momento y no pudo estar en la entrevista, y finalmente se concretó la semana pasada, y aquí va entonces la charla que tuvimos con Javier Meloni. Bienvenido, Padre Javier, gracias por estar con nosotros y por dedicarnos este ratito de tu jornada.
Con mucho gusto.
Padre Javier, escucho o me llegan comentarios de quienes llegan, nosotros rezamos todas las noches, y es muy frecuente, por ejemplo, leer comentarios como el siguiente: pedile a Dios, o pedile al todo, o pedile a todos los dioses, o rezá a todos los entes sagrados, por ejemplo, o de pronto leer en las redes sociales, es más frecuente cuando se enferma alguna figura famosa o conocida, que un familiar, por ejemplo, escriba: pídanle a Dios con el nombre que cada uno lo llame, o por favor manden oraciones-energías, o supliquemos al universo, siempre pidiendo, por ejemplo, por la salud de una persona. Me estoy acordando de cosas que he leído, digamos, cuando alguna persona famosa se contagió, por ejemplo, de COVID y sus familiares pedían esto, ¿no? Bueno, afirmaciones como estas, que encontramos casi a diario las personas conversando sobre temas espirituales, ponen claramente en el tapete lo que ustedes vienen trabajando ya en libros y en conferencias y en seminarios y en diálogos sobre lo que sería la espiritualidad transconfesional, es decir, como una especie de creencia en un todo, digamos, en una divinidad que es todo, casi oceánica o cósmica, pero que va perdiendo o destiniendo claramente los rasgos de un Dios personal como lo conocíamos. Yo sé que vos has trabajado mucho esta realidad y me gustaría que nos contestes o que nos describas un poquito más este fenómeno y cómo lo estás viendo vos desde el lugar en que vas observando esta realidad y viviéndola.
Bueno, es una buena pregunta, importante pregunta. Yo creo que no es una creencia, es una apertura. Porque si fuera una creencia, vuelve a ser un recorte más entre los muchos posibles. Entonces, volvemos a convertir a Dios en otra cosa. Entonces, ahora creemos que es una totalidad. Eso no supone un gran avance, ¿eh? Porque entonces luego creeremos otra cosa. Yo creo que no es tanto una cuestión de creencia, sino que es una disposición, una apertura, donde se da una conciencia y una experiencia de que estamos en otro registro de manera de comprender a lo trascendente, a lo divino, a lo que, como lo queremos llamar, ¿no? Entonces, como el ser humano es relacional, y lo más profundo de lo que experimentamos en nuestra experiencia ordinaria es ese yo-tú, es natural que sobre Dios también lo proyectemos, lógicamente, porque si Él es la fuente de nuestra más honda y profunda humanidad, es lógico que Él también, Él, ella, como queramos decir, esa alteridad radical, digamos, produzca en nosotros una experiencia también relacional. Pero no es la única manera, ¿eh? Yo creo que en el diálogo, una apertura interreligiosa, podemos enriquecernos de los 1000 accesos a aquel que está antes y después de todo, ¿no? Y por lo tanto contiene todos los registros del humano, todos. Pero eso no es una creencia, es una apertura.
¿Cuál sería la diferencia entre apertura y creencia, padre? En el contexto de lo que estás diciendo, ¿no?
La apertura. La creencia es un modo de darle forma a esa apertura. La apertura está atravesando todas las creencias. Y por tanto es capaz de tomar las diferentes formas en la medida en que uno o una vaya creciendo en su disposición a recoger o acoger más realidad.
Escuchaba hace unos días una conversación en el encuentro Estella, no sé cómo se pronuncia,
Estella.
Del padre José Arregui, y él hablaba muy bellamente, bueno, de la crisis de las religiones, algo a lo que podamos referir después, muy interesante, digamos, cuando él describe cuál es el momento en que se plasman las religiones en el neolítico y esa visión territorial, estática, agraria, digamos, pastoril. Muy interesante, eso vamos a conversar en otro momento. Pero cuando él comienza a describir muy bellamente y poéticamente, digamos, esa apertura a un Dios no teísta, a un Dios que no es antropomórfico, que sería, no es un alguien, para que me entiendan los oyentes, no es un alguien, sino como una fuente, primer principio, pulso vital, bueno, esto que decía, algo como muy oceánico, yo me preguntaba, ¿qué le propone esta mirada sobre lo sagrado a un hombre que busca sentidos sobre las grandes preguntas existenciales, como por ejemplo, ¿qué me es dado esperar? Las preguntas kantianas, ¿qué me es dado esperar? ¿Qué debo hacer en el día a día de la existencia? Y sobre todo cuando se enfrentan a veces, digamos, encrucijadas tan bravas como las que nos tocan enfrentar en estos momentos de la historia. ¿Qué le puede servir un Dios que sea pulso vital, fuente primera, último fin, sustrato de todo lo existente, o todas esas imágenes que ciertamente no dejan de ser muy bellas?
Permiten que no deleguemos a esa profundidad que nos habita aquello por lo que somos habitados. Es decir, el problema de una cierta manera de relacionarnos con Dios como ser personal es que fomente un permanente infantilismo, ¿eh? Como si que es siempre ese Dios omnipotente o esa madre también omnipotente o omniabrazante vaya a resolver nuestra indigencia, digamos así, uh-huh. O nuestro, y entonces estamos permanentemente proyectando fuera de nosotros lo que también está en nosotros, no solo dentro de nosotros, porque es también fuera, en Dios o en lo divino no hay fuera ni dentro, estamos en él, ello, y al mismo tiempo ese él, ello está en nosotros, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, las dos cosas son ciertas. A mí me gusta transmitir esta imagen, ¿no? En el fondo es, la pregunta que me estás haciendo es, ¿cómo conjugamos estos dos grandes registros de cómo las religiones han entendido a Dios? Por un lado, como ese tú infinito que nos consuela, nos contiene y que donde puede ser recogida nuestro anhelo, nuestro desconsuelo, por un lado, y por otro lado, esa otra imagen, que esta es más teísta y más cristiana, más de la tradición bíblica, y también hay bellísimos místicos que hablan de esa, incluso relación esponsal, digamos, ¿no? Del sí, YouTube. Sí. Y por otro lado, es otro registro como más frío, aparentemente, o más difuminado, donde no hay un tú, entonces como uno se relaciona con ese tú, esa que es la dimensión oceánica de lo divino, sí, que viene sí, de origen, ¿no? Bueno, pues a mí me parece que no es una cosa o la otra, sino que son las dos cosas a la vez. Y la imagen tan recorrida de que la ola es el mar, sí, pero no es todo el mar. Hay mucho más mar que la ola. Entonces hay dos momentos en la ola, que son dos momentos también humanos, y es que cuando la ola está sumergida en la quietud del mar, se siente formar parte de esa total oceanidad, y a eso no le ha de decir tú, porque ella misma forma parte de eso, y decirle tú sería separarse, uh-huh. Por lo tanto ahí se produciría una disrupción, por un lado, esa experiencia silenciosa de formar parte de esa totalidad es un momento de la experiencia espiritual, pero al mismo tiempo, sin negar esto mismo, cuando la ola se alza sobre sí misma y ve ante ella esa inmensidad azul que se despliega ante sus ojos, le dice, oh, tú. Y ese oh, tú, que es todo aquello que ella no es, aunque forma parte de esa inmensidad, es la experiencia relacional, la experiencia del pedir, o del pedir ayuda, o del pedir perdón, o del gozo, o lo que fuere. Bueno, las dos cosas son ciertas, ¿por qué vamos a contraponerlas? Lo importante es tener la escucha de uno mismo, de una misma, para saber cuándo es el tiempo del tú, extático o implorante, y cuándo es el tiempo del silencio, silente, donde uno se sumerge sin necesidad de decir tú, porque ahí decir tú sería separarse. Y en cambio, en los otros momentos, decir tú es vincularse. Y las dos cosas son ciertas.
Bueno, me gustaría simplemente hacer una aclaración. La ola es el individuo, es el sujeto, es la persona, ¿no? Entonces, la imagen de la ola, que es muy bella imagen, es aplicable a vos, ¿eh? Y decir tú o no decir tú es de una trascendencia filosófica y teológica muy grande, porque básicamente tiene que ver con la creación. Es decir, si hay un tú, ese tú es el creador que crea de la nada. Si no hay un tú, si somos inmanencia de Dios o parte del todo y el todo está en nosotros, bueno, y todo es todo. Y cuando decimos todo, ¿quién ha creado? ¿Y cómo? De acá a un tema musical y seguimos conversando con Javier Meloni. Preguntas el 351-631-6753. Bueno, preguntas, comentarios, claro, yo no soy Javier, no, ni mucho menos. Plegaria del buscador, el árbol de Diego.
Negro miro lo torna azul, blanca garza pez de luna, que salgan cantando una a una todas mis dudas de amor. Salgan cantando una a una, blanca garza pez de luna, negro mirlo,
ausencia también vive mis pasos de buscador. Rema, rema, vida rema,
vida rema,
con las aguas del camino, desfurcando mis penas,
desfurcando
en ellas ando perdido.
Galilea.
Exquisito, exquisito el tema. Álbum de Diego se llama, tiene unos temas muy, muy bonitos. Bueno, seguimos compartiendo. Si se les pierde algo, porque por ahí parece un poco abstracto, pero sabrán ustedes identificar las manifestaciones de estas posiciones, de estas miradas, ¿no? De las que Javier intenta de alguna manera hacer una síntesis o al menos una justa posición, es decir, poner los dos caminos, oriente, occidente, juntos y probar, ir viendo. Vamos a ver cómo sigue esta conversación. Si tenés alguna duda o si se te ocurre alguna idea, tu inspiración también aporta. 351-631-6753. Anímate a comentarlo. ¿Cómo haces? Tengo entendido que estás en Manresa, padre, ¿no es cierto? Este centro, ¿cómo se hace para combinar una práctica, orientar una disciplina, un camino de quien aspire, digamos, a una integración genuina? Porque vamos a volver a otro tipo de integraciones que son más bien como una especie de supermercado de ofertas espirituales fragmentados. Entonces hoy tomo de una, mañana tomo de otra, después voy por allá. Y en definitiva, digamos, todo
eso. Eso no es una integración, es una chapuza.
Exacto. Bueno, me gustaría que después hablemos sobre esa chapuza, porque es muy frecuente en la desorientación o en la crisis, digamos, de camino, fundamentalmente. Entonces, ¿cómo se puede pensar un camino para recorrer esta integración que aspira ciertamente a una apertura, tal vez de lo mejor de nuestros místicos, de lo mejor de nuestras tradiciones? Vos tenés un escrito sobre lo místico que es muy bello, donde decís que el místico en realidad no reniega de su tradición, sino que va a la fuente de su tradición, y también a lo mejor o a lo frontal de otras tradiciones religiosas largamente también desarrolladas. Acá hay mucha experiencia testimonial en todas las grandes tradiciones religiosas. Entonces hay mucho por descartar, pero hay mucho también por aprovechar y por valorar, y mucho que nos, de lo que nos puede enriquecer en estas encrucijadas que la humanidad vive en este momento, que son realmente de mucha incertidumbre, porque lo que nos está diciendo la realidad es que estamos al borde de un suicidio colectivo. Entonces es una hora muy crítica, digamos, como para pensar quién es Dios y qué rol juega en la historia y quiénes somos nosotros frente a Él, o si hay un él, o si hay un ella, o si no hay nada, o si ellos somos nosotros. Entonces, ¿cómo están haciendo ustedes para acompañar a las personas que están en estas grandes búsquedas?
Viendo el mismo camino que acompañamos. Es decir, no hay camino hacia esto que todavía es nuevo para todos y para todas. Entonces, honestamente, caminamos con los demás un camino que se va abriendo en cada paso que damos. No con certezas, tal vez, o podríamos hacer una matiz también de las palabras, la diferencia entre seguridad y certeza. La seguridad es una referencia externa que va cambiando, y en estos momentos todo se está efectivamente descomponiendo, y en cambio la certeza es una convicción interna que no cambia aunque el decorado o el escenario exterior sí se derrumbe. Entonces, porque además incluso las mismas certezas, según cómo, pueden ser también de la mente, la mente busca certezas, porque busca conceptos, busca... cuando estamos en otro registro que no es la mente, la vida no habla de certezas. La vida lo que busca es allí y siente donde hay vida, que es diferente de la certeza. La certeza es un concepto mental que ya nos sitúa en un lugar muy determinado y particular y reducido de nuestro acceso a la realidad. Hay algo anterior a la certeza, que es, en todo caso, sería la conciencia, que abarca también a la certeza, pero desde un lugar no mental, desde un lugar donde la vida, o sea, yo a lo largo de los años cada vez tengo más certeza de que la vida y la verdad van juntas. Que si una cosa, una afirmación, consideramos verdadera y eso no da vida, no es verdadera. Porque la vida y la verdad son las dos caras de lo mismo, que además eso mismo también es Dios, ¿no? Por lo tanto, aquello que no nos dé vida no es verdadero. Y aquello que es verdad da vida, inseparablemente. Por lo tanto, ¿cómo lo sabemos? Pues caminando. Y en cada momento, si estamos verdaderamente atentos y disponibles, nos da la suficiente confianza para dar el paso siguiente, sabiendo que el paso anterior ha estado bien asentado.
Ahora, las tradiciones religiosas, no solo la cristiana, pero podríamos hablar de la Iglesia Católica, digamos, asientan fundamentalmente sus normativas, todas ellas, y de distintos niveles, empecemos por los dogmas, digamos, supuestamente en una larga experiencia respecto de lo que da vida. Lo cierto es que lo que dio vida hace 1000 años, de pronto hoy no nos sirve. A ver, voy a poner un ejemplo bien concreto para la gente que nos escucha. La moral sexual, por ejemplo, de la Iglesia, pudo haber tenido en su momento mucho resultado de vida, porque había que cuidar la familia, o los más vulnerables, o las mujeres, o la sociedad, o género, o lo que fuera, digamos. Oye, claramente... ¿No me escuchas?
Ahora sí, pero hace un rato que no.
Ok, repito entonces la pregunta. Digo que mucha de la normativa de la Iglesia, por ejemplo, y me imagino ni hablar, porque, bueno, he leído normativas budistas que son francamente patéticas, ¿no? Leyendo al Dalai Lama, me acuerdo que una vez comentó que cuando, antes de salir él del monasterio, todavía en el monasterio budista se pensaba que la Tierra era plana, ¿no? Y no estamos hablando del siglo XII, estamos hablando del siglo XX. Entonces... hay mucha normativa, muchas pautas, no quiero tampoco usar términos que parezcan insidiosos, muchas pautas que dieron vida en su momento, pero que ya no las dan, digamos, ¿no? Y para la Iglesia esas pautas son perennes, son universales, son eternas. Por ejemplo, algunas definiciones en torno a la moral sexual, por ejemplo, ¿no? Que están como atándole las manos, me parece a mí, a la Iglesia, solamente esto es un ejemplo de los más frecuentes, ¿no? Para poder avanzar en otras formas de mirar lo que da vida hoy, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se hace frente a estas situaciones? Porque lo que hoy da vida, mañana no, lo que ayer dio vida, hoy tal vez no, ¿queda solamente como al criterio de la subjetividad personal de cada uno?
No, solamente no, pero también. Porque solamente, no hay nada que sea solamente. Todo incluye un sí. Es esto y lo otro y lo otro. Y hemos de poder tener una escucha integral, global, donde esté integrado tanto lo que dice la comunidad, lo que dice la tradición, que hay una sabiduría, sin duda, pero también, evidentemente, hay trastos acumulados en que lo dejan salir, porque se han acumulado tantas cosas y no hemos dejado ninguna soltar y por lo tanto ahí ya no se cabe, pero bueno, hay que discernir, todo hay que discernirlo en cada momento. Pero eso no significa subjetividad, digamos, arbitraria, significa una escucha honesta y profunda a partir de la verdad que cada uno cree verdaderamente, que incluye también la verdad, digamos, que se recibe a través de la tradición en la que uno pertenece o forma parte. Entonces, no hay ninguna... había que distinguir lo que son los dogmas de fe, para decirlo así, de los que son las normas morales, que ninguna de ellas se declara eterna. Y los dogmas sí que tienen un carácter más trascendente y de más largo recorrido, lo otro no son normas eternas. Cada tradición distingue la categoría de de la normatividad y de la perennidad de lo que está diciendo. Lo que pasa es que, vivimos, el ser humano vive con muchos más miedos de los que nos pensamos. Y cuando los miedos son institucionales, todavía son más ciegos, porque no nos damos cuenta de que están hechos desde ese miedo. Entonces, yo creo que la gran novedad que está sucediendo hoy en el planeta, en todas las culturas y en todas también religiones, es un estadio compartido de nueva conciencia. Y la conciencia sustituye a la creencia. Y esto afecta a cada religión y a cada tradición. Entonces, en este proceso de conciencia, cada cual y cada comunidad, porque los contextos comunitarios en los que vivimos son diferentes, ha de poder discernir la persona y la comunidad en la que se inserta su práctica religiosa o su práctica espiritual, la escucha de aquello que es verdadero porque da vida a la comunidad y a la vida y a la persona en la que vive. Al mismo tiempo hay otra comunidad más grande, que es la universal de esa tradición religiosa. Y al mismo tiempo hay todavía otra más grande, que es la humanidad entera, y supe, si no tengo soy mal informado, que ayer o antes de ayer se celebró el nacimiento del hermano nuestro en el planeta Tierra, que hace 8.000 millones de habitantes, que hoy, ayer o antes de ayer, cumplió el planeta. Desde ayer o antes de ayer nació el bebé, que hace que hoy seamos 8.000 millones de habitantes y de hermanos y hermanas. Esa es la globalidad que hay que escuchar, que a su vez se especifica en comunidades, tradiciones, religiones más específicas, que a su vez toma una comunidad más local, y al final estoy yo en medio de esto. Y esa escucha ha de ser de esa totalidad y al mismo tiempo de esa particularidad. Y a partir de ahí, sentirse libre. Eso no tiene que ver con la subjetividad arbitraria, eso tiene que ver con la responsabilidad profunda de que en cada uno estamos todos, y en la medida en que cada uno sienta que estamos todos, la decisión que hará de su acto de libertad implicará también a los demás.
Madre.
humano nos es ajeno. Yo soy vos, ellos son nosotros, todos. Vamos en el mismo barco. Radio Galilea. Un mundo para todos.
En este discernimiento, digamos, mucho más amplio, más abierto, de cara a la vida, a los frutos, fundamentalmente, ¿no? Lo conoceréis por los frutos, y vos estás hablando de los frutos de la vida, que a veces pueden llevar ciertamente años, a veces simplemente un pálpito interior, o un sentir profundo, otras veces pueden llevar siglos el discernimiento, a lo mejor, bueno, ¿a dónde devino? Digamos, este discernimiento, qué resultados dio, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el mal? ¿Qué es el mal? Si es que todavía el mal tiene una cierta entidad, digamos, como para considerarlo, sobre todo apunto a tu tradición jesuítica. ¿En qué quedan, aquí me acuerdo de mucho de San Ignacio, en qué quedan todos esos discernimientos ignacianos que ciertamente durante tantos siglos dieron, podríamos decir, tanta vida de discernimiento, en este momento en donde de alguna manera se van disolviendo esas diferencias por ahí tan, tan rígidas y tan claras de bien, mal, bueno, malo, luz, sombra? ¿Existe el mal?
Entendemos, Oriente y Occidente entienden el mal de una forma diferente, ¿no? Las tradiciones bíblicas identifican el mal como una fuerza consciente, oscura y perversa, ¿no? Y en cambio en Oriente se comprende más bien como una ignorancia, ¿eh? Como una ausencia de bien. Aún así, el mal en las tradiciones bíblicas no está al mismo nivel que Dios, ¿no? El mal, si no seríamos maniqueos, el bien y el mal no son fuerzas de igual a igual. El diablo, Satanás, está al servicio de Dios, ¿eh? No es el oponente de Dios, eso sería maniqueísmo, ¿eh? Dos divinidades donde una puede devorar a la otra, y nosotros, incluso en la tradición bíblica, no hay ese dualismo bien-mal con el mismo registro. Porque incluso Jesús, cuando es crucificado, dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, el mal es no saber hacia dónde apunta la vida, no saber distinguir aquello que nos hace bien de aquello que nos hace daño, ¿no? Entonces, a mi modo de entender, el mal es un obstáculo para el bien, de modo que el bien sea mejor después de haber confrontado con el mal. O sea, el mal ayuda a madurar un bien mayor. Porque si no, si solo estuviéramos en el bien, no tendríamos el contraste, que es precisamente lo que nos ayuda a crecer. Y en ese contraste, que es la diferencia entre el sol y la tierra, el sol es todo luz siempre, y en cambio lo propio del planeta Tierra, que es donde estamos los humanos, es la inevitable alternancia de luz y sombra, de día y noche, porque si solo fuera día, queríamos abrazados, y solo fuera noche, no habría vida tampoco en el planeta. Por lo tanto, la alternancia de sombra-luz es lo que permite ese movimiento rotatorio, que es lo que da vida a nuestro tiempo, y en esa alternancia el ser humano se construye en esa alternancia para crecer en un bien mayor. Si no, ese contraste nos impediría, quedaríamos como atontados, digamos, de alguna manera.
Bueno, acá en América Latina, allá en Europa con el nazismo, con el holocausto, acá en América Latina con, digamos, las torturas y las desapariciones de los golpes militares, y en este momento, para ir al presente, en este momento que se está llevando a cabo la cumbre climática y se escuchan realmente anuncios verdaderamente muy muy preocupantes, cuesta imaginar el mal como aquello que nos permite crecer hacia un bien mayor, y aparece por lo menos en la sensibilidad de las personas, no ciertamente un demonio con un tridente, pero sí una potencia del mal que puede llegar a ganar la batalla. Por usar la imagen, por usar la imagen de las dos banderas, ¿qué podrías decirnos respecto de este profundo, de esta profunda incertidumbre y tal vez angustia existencial frente a estas amenazas?
Toca la nuestra finitud, toca nuestra experiencia humana de amenaza, tocan los miedos que hemos tenido de pequeños, que se agrandan cuando los ideologizamos de mayores. Y entonces nuestros fantasmas reales, por otro lado, porque activan y hacen dolor, bueno, pues digamos, se ideologizan o se argumentan, pero tocan nuestros miedos de extinción y de aniquilación. La humanidad, sí, aprende a base de experiencias muy dolorosas, pero lo que dice Jesús, bueno, lo dice San Pablo, ¿no? La humanidad gime en dolores de parto esperando la manifestación de los hijos e hijas de Dios. Desde la experiencia creyente, que es la experiencia pascual, donde en el lugar más oscuro de la historia, que es la tortura y la crucifixión de un inocente y del inocente, donde están recogidos todos los inocentes de la humanidad antes, durante y posterior a él, en esa cruz que contiene la crucifixión de la inocencia, allí mismo, en el modo de morir, se está produciendo la resurrección. Y desde ahí, todo sufrimiento que se abre a la trascendencia es un dolor de parto de un nuevo nacimiento. No hay nada que esté fuera, digamos, de ese inmenso plan cósmico de Dios, donde las diferentes especies o los diferentes planetas, porque eso habría que ampliar el zoom. Esto no se acaba en el planeta Tierra. Mm. Hay muchos más planetas en el universo. Y si a lo mejor la especie humana ha llevado al límite de su desarrollo y sea el tiempo de dejar la Tierra, bueno, ¿qué pasaría? Tampoco sería tan grave. Mientras no nos identifiquemos nosotros solo con nuestra vida biológica. O sea, es que el zoom hay que ampliarlo mucho más todavía. Nos falta perspectiva. El miedo viene porque nos sentimos acorralados en una imagen del mundo que ya no cabe en nuestra conciencia, inconsciente de lo que en verdad percibimos que es todo esto. Hay mucha más amplitud.
Viaje a las estrellas con Javier Melanie, ¿eh? Seguimos un bloque más. Si quieres hacer un compartir, 351-631-6753. Ya te leo, Fabiana, ya te leo, Analía. Ya te leo a vos. Decime qué te sugiere lo que estamos conversando. Muy bien lo de Viaje a las Estrellas, pero yo prefiero quedarme acá.
Que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es su voz grave y fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es su voz grave y pisa fuerte
cuantos no lo olviden fácilmente.
Radio Galilea.
¿Cómo se integra, padre, esto que acabas de hablar de la cruz, de la Pascua, digamos, de esta muerte y resurrección que es tan caro, digamos, tan central en nuestra fe cristiana? ¿Cómo se integra cuando nuestra espiritualidad se va abriendo hacia espiritualidades, por ejemplo, orientales? En esta visión de un Dios oceánico, de un disolverse en un todo, ¿cómo podemos, abriéndonos y sin de pronto descartarlo como algo absolutamente extranjero, cómo podemos integrar la vivencia de un Dios, de este querigma, de un Dios que se abaja, muere, profetiza y resucita? ¿Cómo se hace esa integración en un río? ¿Simplemente es una convivencia o hay posibilidades de encontrar dentro de las espiritualidades orientales canales que nos permitan un diálogo fecundo con una religión pascual como la nuestra?
Es que mi planteamiento es diferente. Yo creo que hay una sola religión, que es el anhelo y la llamada que tiene el ser humano para regresar a su origen. Y eso está difractado en las diferentes formas de religión que son culturales y geohistóricas, han nacido en un tiempo y en un espacio para ayudar a una comunidad determinada a hacer un camino hacia lo trascendente cuando el registro anterior ha empezado a agotarse o a resquebrajarse. El cristianismo respecto al judaísmo, el budismo respecto del hinduismo, los bahá'í respecto de los islámicos, y eso no anula la religión anterior, ¿eh? Simplemente hay como aperturas, nuevas ramas de ese árbol. Bueno, por un lado, por tanto, hay una sola religión en la humanidad, la religación fundamental de nuestro ser al ser frontal. A su vez, hay tantas religiones como seres humanos existen, porque cada cual tiene su propia religación y cada cual es responsable de ese vínculo con el absoluto en el modo que cada cual está a escuchar, ha de tener la responsabilidad y la adultez de escuchar de aquello que siente bueno, verdadero y bello, no solo para sí mismo, sino para los demás. Y en medio de esa única religión y de 8.000 millones de religiones desde antes de ayer, porque nació este hermano o hermana nuestra en algún lugar de este planeta, por lo tanto, en estos momentos hay 8.000 millones de religaciones, hay constelaciones religiosas compartidas por más o menos milenariamente a través del cristianismo, del budismo, del hinduismo, etc. Y nosotros somos una de ellas. Bueno, pues hemos de poder conjuntar las tres cosas. Esa única religión, porque es la que nos religa a todos, la religión particular que uno siente honestamente en lo más profundo de su ser, cuya profundidad todavía no hemos alcanzado en nosotros mismos, y al mismo tiempo la comprensión libre y al mismo tiempo coherente con aquellos y aquellas que hacemos el camino, que es la comunidad cliente que compra.
Me encanta esta imagen, porque entonces ya no es la imagen de que habría que fusionar distintos ríos, sino que cada uno viviendo, nutriéndose a la manera como venís desarrollando, digamos, siempre con esa sensibilidad y esa pulsión para el discernimiento sobre la vida, podría tranquilamente formar, habitar este gran árbol, digamos, sin necesidad ni de injertar una rama dentro de la otra, ni de cortar una rama u otra.
¿Por qué una cosa sí y la otra no? En cada tiempo, cuando haya que hacer injertos, serán injertos. Cuando haga falta hacer insertos, no haremos insertos. Cuando los ríos se encuentren en el mar, se encontrarán en el mar. Cuando algún río se cuente antes con el otro y sea afluente del otro río, pues se juntará. ¿Por qué hemos de organizar las cosas antes de que sucedan? O sea, creamos verdaderamente en que eso que vivimos es auténtico. Y sin anticiparnos, vivamos en profundidad y con gozo y con confianza aquello que se haya de producir. Que para algunos casos será ese río que llega directo hasta el mar sin necesidad de mezclarse con otros ríos, y en otro caso puede ser que uno necesite o el río se junte sin que estuviera previsto. ¿Qué sabemos? No tenemos ni idea. Gracias a Dios no sabemos nada. Y cuando aceptamos que no sabemos nada es cuando podemos empezar a saber alguna cosa. Pero no desde nosotros, desde lo que ya sabemos, porque si lo que tenemos que saber es desde lo que ya sabemos, no es más que la repetición de lo que ya conocemos. En cambio, el conocimiento místico, ¿no? Y que cuando me refiero a conocimiento místico no me refiero a algo etéreo, abstracto, subjetivo, no, me refiero a algo inédito, algo que irrumpe desde más allá de nosotros y que cuando nos toma sentimos que es cierto, verdadero y bello, y además es compartido y compartible por los demás, porque este es el signo. No solo cuando es bueno para mí, sino que es cuando bueno es también para los demás y con los demás y hacia los demás, ¿no? Pero eso lo hemos de recorrer juntos y juntas en un lugar donde no hay camino.
Dos últimas preguntas. La primera es, ¿cuál es el locus de ese juntos y juntas? ¿Dónde encontrar ese juntos y juntas? ¿Dónde hoy alguien está escuchando?
Por un lado, ¿dónde? En el planeta Tierra, que es donde estamos, y en estos momentos tenemos la libertad y también la responsabilidad de elegir los canales y los vínculos que planetariamente nos, como esta conversación que estamos teniendo, si no fuera por internet nunca nos hubiéramos conocido y esta conversación no podría existir. Bueno, aquellos y aquellas que han elegido escuchar en estos momentos esta conversación, pues ahí se están encontrando, dando sentido a lo que buscan o rechazándoles si se les pone muy nervioso. Bueno, pues, pero como ya conocen Radio Galilea, pues ya sabrán más o menos lo que van a escuchar. Es su elección y esa es su comunidad mundial. Y al mismo tiempo, esa es una comunidad virtual, podemos decir. Y al mismo tiempo está el lugar local, que es donde yo creo hacemos nuestra práctica religiosa, nuestra práctica espiritual, ahí con aquellos y aquellas que meditamos juntos, con unos cantos semejantes, con unos rituales semejantes, con un código semejante que me hace sentir bien y en casa, y con los que siento que avanzo, porque ese avanzar global de la humanidad es concreto en mi particularidad. ¿Bien? Una cosa no entra, pero en cualquier caso hoy hemos de elegir, sí. Y ahí es donde está, quizás la pregunta que me hacías antes, ¿cómo elegimos? ¿Cómo hacemos? Bueno, pues tratando de no precipitarnos, tratando de ser honestos en esa escucha, tratando también de escuchar unos a los otros para cuando alguien nos diga, ey, que eso se está derivando hacia un lugar, bueno, pues tener la humildad, que la humildad en el fondo es la confianza, la confianza en el otro para escuchar y no estar directamente defensiva porque me ponen, bueno, pues qué pasa que nos pongan en cuestión, si todo está en cuestión, ¿no? Porque todo está abierto, ¿no?
Alcanzo a distinguir tus signos y palabras. No llego a distinguirte en esto que nos pasa. No puedo comprender, Señor, qué quieres que haga. Pero estoy aquí esperándote y ansiándote. Hablándonos, Dios mío, debo ser yo quien está sordo, confundido. Tócame pues, mi corazón está aturdido, pero estoy aquí esperándote y ansiándote. ¿Será que no quiero aceptar que me has dicho? Aún así te ruego que insistas conmigo. Ten compasión si por rebelde ando perdido, pero estoy aquí esperando.
Abandonarme entre tus manos con confianza. Duro es creer que este desierto es mi morada, pero estoy aquí esperándote y ansiándote. Tengo memoria de otras noches y otras almas. Mano guiándonos en las encrucijadas. Soy un manojo de preguntas sin tu gracia, pero estoy aquí esperándote y ansiándote. Esperaré confusamente como elías que esta tormenta pase y se haga suave brisa. Mi tierra en fuego y en temblor pues sacudida, pero estoy aquí esperándote y ansiándote. Aquí he salido al desierto por ti, buscándote. Aquí de cara al viento, aquí he subido a tu monte por ti. Sopla tu brisa, tu discernimiento.
Al desierto.
suave brisa tu voz.
Buscando el viento, Eduardo Meana. Brisa tu
voz, tu suave brisa tu voz.
351-631-6753, nuestra línea telefónica para ir compartiendo comentarios, preguntas, bueno, inquietudes. Fabi, es muy amplio todo lo que hablas y la verdad que no es, digamos, te vas a las causas por las cuales las religiones están en crisis, pero eso sería, digamos, primero otro entrevistado. Habría que conversar con, de alguna manera, con un sociólogo y tal vez un sociólogo de la religión. Digamos, no hay una sola explicación, que en tu caso es claramente política, no hay una sola explicación que dé cuenta de todos los fenómenos, sobre todo cuando los fenómenos son tan masivos, explicar las causas, si las hubiera o si fuera posible realmente determinarlas, porque verdaderamente creo que esto sería como propio de un discernimiento de concilio, básicamente, ¿no? ¿Por qué las religiones y las instituciones también están en crisis? Hay, bueno, varias explicaciones y varias miradas. No es solamente la del poder, la única mirada. Porque muchas veces se han intentado implementar políticas o poderes y no siempre prende. Si prende es por algo, ¿no? Y por otro lado, bueno, abarca la moral sexual, la violencia sexual, el colectivo LGTB, digamos, es tan amplio el comentario que haces que no puedo en este momento abrir tanto el paraguas porque me iría del foco en el que estamos puntualmente, que es la post-religión o la espiritualidad post-confesional. Da mucha luz y paz lo que dice el padre. Lo que experimento es que cuando uno intenta abrirse a estos nuevos caminos, siento una especie de pelea interior entre aquello que me constituyó por mucho tiempo, que es el Dios personal, el que está en un lugar determinado, los dogmas, las creencias, y aparece una especie de culpa o de remordimiento. Claro, es cierto, Analía, ocurre que la culpa y el remordimiento sería como la alarma de nuestra psiquis cuando se encuentra ante el fenómeno de un cambio, ¿no? Yo siempre digo que cuando hay que hacer o cuando se aspira a hacer cambios o abrirse a nuevas realidades que están fuertemente arraigadas en nuestra historia personal, que muy bien decís vos, nos constituyen, es decir, hemos crecido a la sombra de esas referencias, de esas normas, de esas pautas, de esas orientaciones, habría que primero, básicamente, antes de intentar, digamos, hacer como un salto al vacío, primero hay que crear un nuevo locus, un nuevo espacio, quizás tan solo interior, ¿no? Es difícil, aunque ciertamente es posible y de hecho lo es difícil hacer un salto al vacío. Yo siempre digo, hay que hacer pequeños saltitos, ¿no? Hacia otros escalones, hacia otros escalones. Entonces, primero hay que construir el escalón. ¿Cómo? Bueno, o frecuentando, digamos, nuevos nidos, o frecuentando nuevos árboles, o frecuentando nuevos paisajes, o frecuentando nuevas comunidades, o nuevos libros, o nuevos autores, hasta que de alguna manera el alma va perdiendo el miedo a salirse de ese espacio donde se ha constituido. Es más fácil así, al menos así yo he visto que es hasta más saludable, diría yo, ¿no? Porque si no, lo que acontece, que mucha gente lo hace, no quiere hacer como un salto hacia otras tradiciones o lugares, o incluso un salto hacia otros continentes, y acá viene también la experiencia de Caro, ¿no? Y el exilio es tan fuerte que se frustra la experiencia por ser demasiado violenta, o demasiado precipitada, o demasiado audaz, básicamente, ¿no? Así que, de alguna manera, esto es lo que te podría decir. Por ejemplo, comenzar a leer los libros de Meloni. O, por ejemplo, leer el libro de la confrontación. ¿Para qué? Para que la culpa y el remordimiento, que son simplemente alarmas, es como una alarma. Bueno, hay que desactivarla porque hace mucho ruido a veces, ¿no? Hay mucho más mundo fuera del mundo que nos ha constituido. Y a veces uno siente el anhelo de conocerlo, de probarlo, de saborearlo. Y creo que esto es lo que nos va dejando la última charla con, la última bloque de la entrevista con Javier Meloni. La última pregunta que quería hacerte, padre, es respecto de tu propia vida, de tu momento, de tu camino en este momento. ¿Me estás escuchando bien?
Sí, ahora sí.
Perfecto. Es, digamos, en tu propio camino, que ciertamente es sorprendente por el grado de apertura que has ido haciendo y ayudando a hacer a otros, por ese grado de optimismo, por decirlo, de esperanza con que nos ayudas a transitar la incertidumbre, ya no como una carga que nos quiebra, sino como una posibilidad, la incertidumbre como posibilidad, lo cual tiene mucho que ver con la esperanza, porque, bueno, resulta pesada cuando uno de alguna imagina que de la incertidumbre va a emerger un monstruo o algo, pero cuando uno imagina que de la incertidumbre va a emerger una nueva era o un nuevo hombre o una nueva mujer o nuevos vínculos o nuevas luces, entonces la incertidumbre adquiere otra tintura, ¿no? Y bueno, quienes te hemos ido leyendo o escuchándote o siguiéndote, pensando realmente que estás en el seno de una institución, digamos, que va haciendo con mucho esfuerzo y con muchos dolores de parto una apertura, digamos, me pregunto yo por tu propia vida, ¿cómo, de dónde te estás nutriendo en este momento y cómo estás viviendo este tu vínculo con Dios desde tu identidad más profunda?
Pues, se me ha dado pues la gracia, digamos, ¿no?, de poder recorrer diferentes lugares en el planeta, de leer mucho, ¿no?, también, sí, y como dice Freud, un libro es la palabra del ausente, ¿eh? O sea, a través del libro pues uno puede estar en contacto con maestros realmente que han vivido en otras épocas o en otros lugares del planeta y que a través de, o sea, por lo tanto he podido escuchar a través de la lectura, digamos, y también personalmente he podido conocer, pero todo esto está como en el humo, es como un trasfondo en estos momentos del silencio. O sea, a mí en estos momentos lo que más me nutre son los ratos diarios que hago de silencio, y hago menos de los que debía hacer, y cuando hago silencio, hay como, cuando el silencio se hace en mí, se abre una presencia con mayúscula, donde todo se ordena sin que yo lo ordene, ¿sí? Y entonces ahí hay como unas claridades que fundamentalmente tienen que ver con esa confianza fundamental en esa vida que en estos momentos a estos 8.000 recientes millones de hermanos y hermanas que habitamos el planeta se nos está dando la oportunidad de hacer un paso hacia adelante, donde lo antiguo nos ha llegado hasta el momento presente, y por lo tanto venero a nuestros ancestros, pero al mismo tiempo hay que tener el coraje de dar un paso adelante y de soltar lo que haya que soltar y de recoger lo que haya que recoger, con el mismo riesgo que hicieron las primeras comunidades cristianas en el cristianismo, las islámicas en el islam, las budistas en el hinduismo. O sea, cada nueva tradición ha empezado. Y no es que ahora esté apareciendo una nueva religión. Yo creo que lo que ahora está apareciendo es una nueva manera de comprender la religión. Y para mí esto son los bautizos diarios de silencio que hago en ese lugar donde soy recibido más allá de mí mismo, a través de mí mismo y a pesar de mí mismo.
¿Qué recomendarías leer a alguien que te escuche y dice, me gusta esta propuesta, quisiera brevar, pero de fuentes limpias? Vos hablaste de sancocho por ahí, hay mucho sancocho, porque hay mucho hambre de espiritualidad, hay mucha sed de vida verdadera, fecunda, sobre todo íntima, que se experimente, digamos, la espiritualidad, no un creer que se cree, sino un creer de verdad a flor de piel, ¿no? ¿Qué recomendarías leer?
Los grandes textos de la humanidad, las fuentes. Me recomendaría no quedarse con un charquito o con una fuente de la fuente de la fuente que al final te recibe en una botella de plástico embotellada. No, hay que ir a la fuente y adentrarse en la espesura del bosque o en las grutas de la montaña, ir a los manantiales que siguen brotando agua muy pura. y eso está en los textos originarios o en los grandes místicos y místicas de todas las tradiciones religiosas. Ir ahí donde el agua es fresca. Lo demás son interpretaciones posteriores que, bien, que también ayudan, ¿eh?, pero no son la fuente. Ya son una derivación de la fuente. Y al final puede llegar muy contaminada.
Cuando te referís a las fuentes, te referís a los libros sagrados fundantes de cada una de las corrientes.
Pues, en el hinduismo a los Upanishads o al Bhagavad Gita, en el Tao Te Ching, del taoísmo al Tao Te Ching, el Corán es más difícil de leer, sí. Yo iría en busca de algún místico, de algunos sufís, porque el Corán es un texto que habría que leer en árabe y habría que saber bien las, cuando llega claro, traducido es como traducciones de la Biblia de los años 50, que hay unos palabras, o sea, textos, o sea, frases muy duras porque son muy sintéticas. Entonces leer el Corán es más difícil porque habría que leerlo en árabe, pero sí que se pueden los altos maestros sufíes, ¿no? Y escuchar, ¿no? No consumir, o sea, no hacer un atraco de, o sea, un atracón, quiero decir, no de lectura, sino darse un tiempo y a leer antes o al empezar la meditación ese libro durante los meses que haga falta, ¿no? Y entonces uno pues va dejando que esa música te vaya recorriendo, y eso no significa dejar los libros sagrados en los que uno, o sea, si uno es cristiano, no le impide leer el Evangelio de cada día, ¿no? Una cosa no está en contradicción con la otra, pero puede tener diferentes músicas a la vez, ¿no? Y eso no es hacer una confusión, sino es escuchar la vida en estéreo, ¿no? Y entonces, como tenemos dos ojos, tenemos dos orejas, y no tener miedo, si hemos sido llevados a este momento. Las religiones se están encontrando porque hay la madurez suficiente en el corazón y mente humanas como para unirse sin confundirse.
¿Quiénes han sido maestros más inspiradores en tu camino, a lo largo de tu camino? ¿A quién te sentís en deuda de honrar?
Bella pregunta. Pues en mi adolescencia llegaron San Francisco de Asís. En mi adolescencia. Después llegó Rabindranath Tagore. Después llegó Mahatma Gandhi. Después llegó Ramana Maharshi. Después llegaron varios sufís. Y durante todo este tiempo, a su vez, pues San Ignacio, que es en cuya familia yo me encuentro, pues también me ha acompañado, he hecho los ejercicios, imparto con frecuencia su diario, por lo tanto, todos ellos. Podría citar también a Pierre de Chardin, por ejemplo, al maestro Eckhart, son muchos. Hay una gran familia ahí detrás, ¿no? Juliana de Norwich, Hadwig de Amberes, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, muchos. Está muy poblado el jardín de los ancestros, muy poblado.
Gracias por dejarnos en este jardín de primaveras, padre Javier Meloni. Bueno, yo quiero expresarte sencillamente mi agradecimiento por el tiempo que nos has dedicado, mi agradecimiento por los innumerables actos de coraje que a lo mejor han supuesto todo este largo camino, de cuyos frutos hoy nos nutrimos también, así que imagino que han de haber sido muchos más incluso de los que uno puede pensar o imaginar, los actos de coraje, digo, los momentos aciagos en los que a lo mejor te has sentido más solo. Y también venero y celebro a esta familia jesuítica que, como decía Pablo VI, creo que decía, se encuentran en las encrucijadas de los caminos. Les bendigo como cristiana, les bendigo como persona, como mujer y como habitante de este siglo tan difícil de transitar, por el coraje también de haberse acompañado tan íntimamente en la diferencia, porque vaya que hay diferencias a veces parecen irreconciliables entre los jesuitas, pero el hecho de que sigan siendo una compañía, por decirlo de alguna manera, es muy esperanzador de poder encontrar la armonía en la diferencia y el amor en las distinciones. Gracias, padre.
Muchísimas gracias a ti de estas bellas preguntas. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
el ajedrez te vi, mi reina. Pues ya se fue y me dejó jugando solo. Me vuelvo de mi vida un dictador. Sostengo que estoy bien y al rato no. Y al rato vuelve tu voz, todo vuelve de nuevo. Te invito a cantar una canción. Despierta en el tiempo, por favor. Pero te vuelves ahí. Y es que esta lluvia mata.
Lo que pasa es que este es más bonito, no vuelve ni si. Hablando de todo un poco, mis alegrías del hogar están todas chuzas.
Radio Galilea se sostiene con aportes de los oyentes. Su ayuda económica nos permite continuar en el aire y ampliar el proyecto. Ingresando a www.radiogalilea.com.ar puedes elegir tu modo de sumarte. Muchas gracias.